to the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues vamos poco a poco con algunas de las historias del día y vamos a ir recogiendo ya a nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Muy bien, Egunon.
Bueno, me imagino que henchido de gozo después de ver lo del día de ayer, claro.
No, ya han pasado unas horas y la henchidez va dejando paso a las preocupaciones del día a día como tiene que ser.
Bueno,
la verdad es que sí, que fue un partido memorable. Hasta donde a mí me alcanza la memoria, yo no recuerdo un partido tan completo del Athletic en muchísimos años. Pero dicho lo cual, sigo pensando de la temporada que está haciendo lo mismo que hace un mes, cuando no ganó ni al Cádiz, ni al Granada, ni al Levante, ni al Getafe, que ya hablaremos cuando acabe esto y diremos cómo ha sido todo.
Bueno, pues sí, que lo diremos. Yo la verdad es que ayer el partido me dejó absolutamente satisfecho, porque el estado físico del Athletic es que es impresionante. Lo que demostró ayer, el despliegue físico, yo no sé, supongo que el sentirse cerca de los cuartos de final, no sé por qué razón, pero Xavier Allardy, ¿cómo estás, Xavier?
Bien, bien, Egunon.
También disfrutaste mucho, ¿no?
Sí, joder, nos llevamos ahí una pequeña excepción al final del partido reglamentario, pero joder, porque fue injusto que el Barcelona empatara, pero luego no, muy bien.
No, la verdad es que estuvo
la
fantástico.
La verdad es que estuvo bien. Estamos ahora mismo en un sub y baja de emociones enorme.
Pedro, aquí se nota que la gente está levitando. Están todos levitando.
Bueno,
o sea, no es...
Él también, no, Pedro también.
También, pero le digo para que sepa que también aquí...
Pero no, toma nota del fenómeno, que es muy importante observar una levitación en Bilbao el día siguiente de ganar al Barça, pero es lo que hay. Además, la gente necesita levitar algún viernes de vez en cuando. Llevamos 2 años arrastrados y con muchas preocupaciones la gente en su día a día, y para lo único que sirve el fútbol, para los bilbaínos en este caso, para los vizcaínos, es para mirar con cierto orgullo el ser del Athletic y decir, bueno, pues hoy va a ser un día distinto y he tenido una alegría. Y ya está. Todo lo demás, en cuanto pasen 3 horas y venga el recibo de la luz y,
ya está,
y pasen 2 o 3 cosas, pues ya estaremos otra vez en la tierra. Y es como tiene que ser, por supuesto.
Bueno, pues sí, es lo que toca. Bueno, pues vamos a ponernos algo en la tierra en el día de hoy. Mira, estábamos esta mañana yo hablando con un experto, un especialista en cuestiones internacionales, porque parece que no, las dejamos un poco de lado. Pero tú sabes todo lo que nos jugamos ahora mismo con lo de Ucrania de por medio, Rusia de por medio y demás. Es impresionante lo que ahora mismo está ahí, ¿no? Y lo miramos con una preocupación, o al menos yo lo miro con preocupación, vamos. Yo no sé vosotros, ¿no?, si esto simplemente lo pasáis por encima.
No, lo miras con preocupación, lo miras con resignación, lo miras con cabreo.
También es verdad que no podemos hacer mucho nosotros.
¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pero te da la sensación de que, vamos a ver, parece que es imposible encontrar en este mundo una posibilidad de dialogar, de buscar soluciones compartidas, de preocuparnos realmente de ser que eso que llamamos el bien común, el bien de los ciudadanos. Todo lo decimos a todas horas que eso es verdad, que eso es el horizonte, pero después tienes la sensación de que a la hora de moverse esos valores se mandan al carajo. Y lo que importa es a ver cómo domino, cómo controlo, cómo me hago más fuerte, cómo impongo mis ideas. Y el otro, pues, Dios te ampare, imbécil.
O sea, que te veo un poquito pesimista con la Ilustración y sus valores y
su desarrollo.
Y su implantación.
A ver, yo siempre he dicho que yo soy los valores, aquellos de libertad, igualdad, fraternidad, me gustan, pero siempre he dicho, llevo mucho tiempo diciendo, que si estuviesen formulados en orden inverso, nos habría ido mucho mejor, ¿no? Fraternidad y entonces igualdad y entonces libertad, pero condicionada por los otros elementos, ¿no? Porque si no, al final se convierte en un libertinaje y en un liberalismo de esos que es machacante y que es mortal para a la sociedad, ¿no? Porque la fraternidad es la hermana pequeña y la hermana pobre, igual que dicen que la esperanza es la virtud más pequeñita y más débil, pues con la fraternidad pasa igual. Y entonces pues esto te deja un poco tocado y dices, ¿y qué hacemos? Pues pequeñitos gestos, como decía Pedro, no, durante 3 horas nos elevamos un poco, pero después a continuación te pegas un leñazo al caer al suelo, sobre todo los que estamos cojos, que te vas de culo, vamos.
No. Yo de geoestrategia ando mal. O sea, que nadie me explique, que nadie me espere un comentario sesudo sobre los aspectos en juego. Para eso estaba el invitado a quien es entrevistado. Pero cuando pienso en Rusia, lo primero que pienso es en las condiciones de vida de los rusos y en la situación económica lamentable que vive Rusia en este momento. Y
que viven la mayoría rusa, porque la minoría vive como Dios
sí, no,
en Pascua, ¿eh? Sí. No en Semana Santa.
Sí, 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 es cierto. Y no hace falta más que darse una vuelta por Marbella o por la Costa Brava para saber dónde están esos rusos que de los que habla Fernando. Pero la mayoría de la gente vive mal y Rusia debería estar muy preocupada por aliviar la situación económica de su población y por estar a otras cosas, ¿no? Pero cuando le observas a Vladimir Putin, yo le escuchaba en respuesta a las preguntas en una rueda de prensa, cuando le preguntaban por sus verdaderos intereses en Ucrania o por la razón de ser de los movimientos militares que se observaban en la frontera, él ponía en el aire dos preguntas que a mí me dejaban helado. La primera es, ¿y quién es Ucrania? ¿Desde cuándo existe Ucrania? Como diciendo a los periodistas, ¿ustedes de qué se preocupan tanto? Y después les preguntaba a los periodistas, ¿no dije yo a la OTAN ni un centímetro más al este? Y han recorrido no un centímetro, sino muchos cientos de kilómetros. Por lo tanto, ¿de qué se sorprenden ustedes? Es como si hablara del patio de casa en el que él tiene que poner orden. No lo entiendo, pero ciertamente me provoca una sorpresa muy grande, una desazón enorme, saber que un gigante como Rusia, con el poder militar que tiene, pues esté en este momento trasladando al mundo la sensación de inseguridad general, global, que parecía abandonada ya, ¿verdad? Y que parecía propia de otro momento de la historia.
Sí, porque ahora se habla de Ucrania, pero nos olvidamos de todas las repúblicas estas que están en el Cáucaso, ¿no?
Claro.
Que las tiene absolutamente dominadas y sometidas, ¿no? Y que las tiene militarizadas y dominadas. Y no las deja. Es como el zar de todas las Rusias, o sea.
Es que yo creo que por una parte está ese fenómeno, ¿no?, de recuperación un poquitín de la grandeza de la posición que tuvieron durante toda la Guerra Fría. Yo creo que eso está claro, ¿no? Y que Putin, viendo lo que había ocurrido con Gorbachev y con Yeltsin, pues ha querido ser por lo menos el jefe de uno de los barrios, ¿no? Donde hoy, por lo que dicen los expertos, pues ya los dos polos en conflicto son Estados Unidos y China, y Rusia está ahí en la mitad. Y entre todos, pues parece que le quieren ahogar a Europa, o bueno, ya se suele decir aquello, ¿no?, que Europa era un gigante político, o un gigante económico y un enano político, ¿no? Pero el tema, me imagino que aquí es un tema de estrategia, en el sentido de mantener unos mínimos de seguridad, por los cuales Rusia no permite que la OTAN se le acerque mucho a sus territorios. Por otro lado, quiere mantener sus propias fronteras. En esas fronteras, en el fondo, pues lo que quiere es dejar un corredor de seguridad. Y por otro lado tiene una gran amenaza, que no podemos negarlo. O sea, tiene una gran amenaza, que es la amenaza de la energía. En este momento Europa, pues digamos que tiene que llevarse bien con Rusia dentro de lo que cabe. El problema es que también está atenazada entre Rusia por un lado y su pertenencia masiva a la OTAN, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el tablero es un tablero donde se jugarán otro reparto de grandes energías y de posiciones económicas, y no tiene fácil arreglo, pero tampoco, en mi opinión, no sé, yo como soy un, antes era un optimista antropológico como Zapatero, ahora soy un optimista trágico, pero yo como soy un optimista a pesar de todo, imagino que esto es una guerra de posiciones más que una guerra abierta, y en la guerra de posiciones pues me imagino que tendrán que buscar su sitio todos, su acomodo, y entre todos Europa tendrá que luego pues decidir que quiere tener algún papel, pero Europa es la que realmente pinta poco y puede también en un momento determinado pues sufrir, digamos, todas las consecuencias colaterales de esta guerra de posiciones, ¿no? Porque a la vez que pues Rusia se orienta más en este momento hacia China en grandes acuerdos comerciales y en grandes trasvases de gas, etcétera, pues Europa puede tener realmente un papel ahí de convidado de piedra. Y yo creo que, bueno, pues que no, esto no será fácil, este tablero no será fácil. Ahora, a nadie le interesará pasar a partir de un determinado límite de confrontación.
Hombre, eso yo, además, perdona, Fernando, no, además, a mí me gustaría escuchar otro tipo de cosas de mi país. Por lo menos que lo digan, o por lo menos que lo que se lee en la primera página de los periódicos fuera otras cosas. España ha movilizado 2 buques y ha ofrecido cazas a la OTAN en plena escalada con Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Me hubiera gustado leer que España redobla esfuerzos diplomáticos, manda al ministro de Exteriores, quiere abrir en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, un nuevo diálogo para garantizar la seguridad y el bienestar de rusos y ucranianos en la frontera y dentro de los países, pero en lugar de eso estoy leyendo que España concentra sus esfuerzos diplomáticos en lo militar. Hombre, me gustaría leer otras cosas y que las cosas fueran por otro sitio, ¿eh?
Claro, pero por ahí es un poco lo del pesimismo y la tristeza, ¿no? Porque la impresión global es que, tú has empezado diciendo cómo viven los rusos, ¿no? La impresión global es que lo que es la vida de los ciudadanos les importa muy poco, que aquí hay otras motivaciones que les mueven a tener poder, a defender fronteras, cualquiera sabe qué, ¿no? Pero que lo que es la vida buena de los ciudadanos, esto es algo que no entra en sus márgenes, y que a mí que no me digan que es que si defendemos a Ucrania van a vivir mejor los ucranianos, un pato, les seguirán machacando como hasta ahora, ¿no? Y eso es lo preocupante, el que no conseguimos que en nuestra sociedad entren en funcionamiento preocupados de lo que es la situación real de la mayor parte de la gente de los países, ¿no? Que aquí, y por eso pesimismo trágico, no sé cómo le llamáis, el otro día no sé cómo le llamaba Coldo.
Pesimismo defensivo.
Pesimismo defensivo, ¿no? Yo no sé si es pesimismo
estamos
trágico.
Como para hacer una delantera.
Defensivo, sí, sí, sí. Pero es que, pues eso, te crea una sensación, no sé, de debilidad, molesta, de tristeza. Y dices, no vamos a salir nunca de esta situación. Parece que hemos avanzado mucho y que hemos crecido mucho, pero en el fondo seguimos siendo las mismas bestias de la época del medievo. Es que estoy leyendo una novela que es del medievo y qué bestias eran. Pero al final dices, es lo mismo, porque antes se pegaban con las espadas y con las jabalinas, y ahora lo están haciendo con otros instrumentos que además son mucho más mortíferos, ¿no? Y bueno, mientras no consigamos, perdón un segundo, que entre un poco la sensatez y todo lo que es la industria armamentística y todo esto se vaya reconvirtiendo en una industria que produzca algo que merezca la pena para los ciudadanos, pues vamos de lado, vamos de lado.
Bueno, pues sí, vamos de lado. Mira, dicen algunos oyentes, dice, no olvidar que en Crimea el 96% de la población votó la anexión a Rusia. También, si Rusia llevaría el ejército a Cuba o Venezuela, ¿qué haría la OTAN? Por otro lado, dice, el 30 de diciembre los presidentes Biden y Vladimir Putin sostuvieron una conversación telefónica. La parte estadounidense emitió ciertas proposiciones para resolver la cuestión ucraniana, mientras que la parte rusa dirigió nuevamente la discusión hacia las violaciones de la Carta de Naciones Unidas cometidas por Estados Unidos y sobre el hecho de que ese país viola constantemente su palabra. Eso es lo que dicen también desde Rusia, ¿no? Dice, ¿quién va a tener, qué dice otro, quién va a tomar en serio a una organización que tiene de representante de exteriores a Borrell? Bueno, pues no sé, espero que alguien, pero sí que es cierto que ahora mismo el papel de Europa es en cierta medida de convidado de piedra, primero porque Alemania no quiere dar paso alguno de confrontación.
Es que
tiene la llave del gas y estamos en invierno.
No, pero estará dando, Alemania está dando, sí. Imagino... otro tipo de pasos, ¿no?
Sí, no, son pasos diplomáticos de otra manera, sí, porque es que...
Y económicos.
Es que la llave del gas es, imagínate cómo puede ser el invierno. Por eso, es que puede ser muy complejo esto, ¿eh?
No, complejo. A mí, por ejemplo, una cosa que me dejó sorprendido hace unos años es el entusiasmo con el que todas las potencias, Rusia incluida, y Europa como convidada de piedra, y Estados Unidos también en la pomada a gusto, pues participaron en el caso de Siria, ¿no? Hasta el punto de decir, aquí vamos a hacer una, en un sitio localizado, una guerra geoestratégica y se cargaron todo Siria. Es que yo creo que no sé si queda algún edificio de pie.
Sí, se cargaron, ¿no? Siria, pero se cargaron, sí, el Líbano, se cargaron Irak.
Sí, pero todos los alrededores. Lo de Siria fue una participación entusiasta por todos, diciendo, mira, vamos a dejar claras nuestras posiciones en este territorio, ¿no? Y al final en un añito y medio se cargaron. Y lo que es verdad es que también hay mucha población subrusófila en todas esas naciones, porque al final pues pertenecieron en su época también al Gran Imperio, han sido parte de Rusia, y entonces pues me imagino que las poblaciones de Ucrania y tal estarán muy muy divididas.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia. Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Aquí tienes una escuela abierta, comprometida, de confianza, innovadora y de calidad. Te esperamos.
Escuela Pública Vasca. Prematrícula abierta del 17 al 28 de enero. Para más información, euskadi.eus/educación.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Y además ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Óptica Lázaro, sea cual sea tu necesidad visual. En Madrid 8 Basauri, te rebajas.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Abierto el plazo de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso nos gusta estar siempre cerca.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Beitu itia, hemen zaude, saria jasotzen.
Ai, bai, Xavier. Eta hemen, etxean, nire medalla gorria jartzen.
Tira, beti hon zara.
Ui, noski, segurtasun ematen dit.
Hau bai, saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti hon, 10 urte zuri ondoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Ya veremos a ver la geopolítica cómo se mueve. Ese es un capítulo aparte. Mira, ayer como le dedicamos todo el día a hablar de la pandemia, estuvimos toda la tertulia, toda la tertulia, hablando de la pandemia. Lo digo porque todos hablan de Urdangarín. ¿Qué quieres que te diga? Pues cada uno habla de lo que le parece razonable.
Creo que se le ha vuelto la memoria a Cristina.
Sí,
quiere,
¿no?
Y quiere que se le vuelva, sí. Se repita el juicio.
Sí, eso dicen los memes, sí. Sí. Bueno. Sí, ahora a ver. Me has descolocado. Iba a contar otra cosa ya, porque había un tema que yo quería haber sacado en el día de ayer, que ha pasado sin pena ni gloria, como muchos otros temas que aparecen, ¿no?, en los medios de comunicación. El otro día, no sé si habéis tenido oportunidad de echar un vistazo al informe FOESA, al informe de Cáritas. Es que lo que no entiendo es por qué ese tipo de informes parece que ya son... Pues, se escuchan y es como el oír llover, ¿no? Exactamente igual, ya te da igual. Pero claro, te dice 11 millones de personas en España en exclusión social. ¡Oh! 11 millones de personas. Está hablando de desigualdades que se amplían. Bueno, está hablando de colectivos que se han precarizado a pesar de todo. A pesar de que, por ejemplo, hay un crecimiento de la empleabilidad, pues resulta que hay gente que está precarizando el empleo y está ahora mismo con graves problemas. Y dices, ¿y de esto no hay una presencia notable en los medios de comunicación o en el poder político? O sea que deberían estar discutiendo de eso, ¿no?
¿De eso para qué?
Los medios discuten sobre Urdangarín y los políticos discuten de lo que se les ocurre.
De todas formas, me vas a dejar un previo. Es que ayer oí una noticia de esto, cuando oí que había salido. Entonces, el locutor que entrevistaba a Carlos Vargas decía que vamos a hablar con la ONG de la Iglesia, Cáritas. Joder, y eso es que me saca de quicio. Sí, Cáritas no es una ONG de la Iglesia, es la organización caritativa de la Iglesia. Es una de las cuatro patas que asientan lo que es la Iglesia, que serían las celebraciones, y es tan importante como las celebraciones... ¡Ay! Y esto se me pone... Y no es así. Cuando la gente dice, no, la Iglesia está muy mal, pero Cáritas está muy bien, y dices, joder, es que esto que no tiene ni pies ni cabeza, joder. Si Cáritas es la acción de... Bueno, dicho eso, paréntesis. Lo otro, pues lo que sí estamos viendo es que seguimos con la misma historia, que la preocupación realmente por las situaciones reales en las cuales la gente está sufriendo y la gente está teniendo problemas son situaciones que no se abordan realmente en la vida política. Eso son elementos marginales, son efectos secundarios de otras cosas que uno se pregunta qué son, ¿no? Es muy importante reducir la brecha digital, sí, de acuerdo. ¿Y a quién va eso? ¿Va a suponer algo? ¿O va a seguir suponiendo que tiene que salir un señor diciendo soy mayor pero no soy tonto, ¿no? Con toda esa campaña que han hecho, porque dices, ¿tenemos en cuenta cuál es la realidad que tenemos entre manos, o estamos montando todas las estrategias en función de determinados intereses? Mira, ayer otra cosa que, por sacar cosas que me ponía de mal humor, el de Unidas Podemos, ayer, diciendo que si Ciudadanos apoya la reforma, que si Ciudadanos aforma la reforma, ya le hemos cagado. Porque ya hemos dicho, vamos a ver, tío, pero ¿de qué me estás hablando? Si es buena y la apoya, pues mejor. No entiendo por qué. Sí, porque entonces rompía la unidad del frente que hemos hecho. Ah, entonces a ti, los Ciudadanos y que el mundo del trabajo entre en unas experiencias nuevas de justicia, ¿te importa? Voy a hablar mal, un cojón. Lo que te importa es en qué medida vosotros os mantenéis en el poder y en el chiringuito. Teóricamente decís que es para reorganizar y modernizar y humanizar la vida de la sociedad, pero al final, cuando llegan los momentos concretos, parece que esto no es verdad, ¿no? Bueno, y volviendo a lo de Internet, lo de Oxfam. O sea,
Caritas, en serio.
Lo de Caritas. Pues, me parece gravísimo y no somos conscientes ni caemos en la cuenta de ello, ¿no?
Y seguimos. No son los primeros que nos lo han dicho, pero yo creo que, y dándole vuelta a tu argumento, es muy bueno que los medios de comunicación de mayor difusión a nivel del Estado se hagan eco de las cosas que dice Cáritas, que saca Cáritas después de concienzudos estudios. Cáritas se lo ha currado, porque además de tener a mucha gente voluntaria haciendo cosas de extraordinario valor y que mejoran la vida de las personas, tiene departamentos de estudio que hacen estudios creíbles para el conjunto de la sociedad, que ocupan primeras páginas de periódicos y de noticiosos en radio y televisión, porque tiene credibilidad. Que apunte la Iglesia en general, ¿qué hace Cáritas para ser más creíble de lo que es la Iglesia en su conjunto? Y esto es bueno, y yo quiero subrayarlo. Y después es cierto que esta debería ser, y no otra, la noticia con la que nos desayunáramos cada mañana. La pandemia ocupa la primera página de los periódicos en relación a la incidencia acumulada, número de muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no aparece es lo que acaba de decir Caritas, es que cada día en pandemia crece la desigualdad en las sociedades occidentales, por lo menos en las sociedades occidentales, que hay una minoría exigua de personas que se han aprovechado de la pandemia para ser más ricas, pero que ha habido muchísima más gente que ha entrado en condiciones de precariedad como fruto de la pandemia. Y bendito sea Dios que existe un gobierno, en nuestro caso en España, y unas redes de trabajo con el resto de los gobiernos de las comunidades autónomas, que hayan minimizado en alguna medida esta desigualdad. Pero la primera gran noticia de todos los días en pandemia, y a ver cuándo salimos de este efecto de la pandemia, es que cada día hay más desigualdad. Y eso es una cosa muy insoportable en un mundo que tiene herramientas para hacerla disminuir día a día.
Ya, pero mira, esa noticia salió ayer, me parece. Antes de ayer. Ya me contarás cuánto tiempo se mantiene en la información. O es, ha salido, se ha dicho eso como se podía haber dicho, hoy ha habido niebla.
No, eso ha pasado de puntillas, ¿eh?
Hasta las 12 de la mañana.
Se pasó de puntillas.
Porque eso no interesa.
Yo no sé si porque es redundante, porque ya es. Pero claro, tú dices, es que la desigualdad crece y ha vuelto a crecer otra vez.
Lo cual
y tenemos
decir,
un problema.
Y, lo cual hemos,
y, tenemos, tenemos... y tenemos nuevas. No, nuevos asuntos. Ahora hay una brecha digital, por ejemplo, que está convirtiendo en analfabetos del siglo XXI a muchas personas.
Hombre, claro, lo del señor ese que os decía que ha sacado una plataforma. Sí, sí. Soy mayor, pero no tonto.
Sí, sí, pues eso.
Sí. Vale. No, pero lo que voy es que aquí hay un problema estructural de lo que es la organización de la estructura de la economía y la estructura global del país. Y ahí es donde no se quiere meter mano. Es decir, lo único que se hace... Mira, yo me suelo acordar en estos casos de Chema Mardones, que... Javier también ya lo conoce. Cuando él solía decir que en nuestra sociedad, y él hablaba más en concreto en nuestra iglesia, hay mucha gente, muy buenos enfermeros y enfermeras, y técnicamente gente muy capaz para atender a la salida. Dice, pero el problema es que en este país no tenemos cirujanos para que eliminen las estructuras que causan estos males que después hay que ir curando, ¿no? Y ahí es donde no se quiere entrar. Donde no se quiere entrar o donde no se puede entrar porque los poderes fácticos te impiden que des dos pasos, ¿no? En cualquier momento que se quiera hacer una pequeña reforma, eres comunista, eres no sé qué, eres un utópico, eres un iluso. Y en el fondo es no me toques el bolsillo.
Sí, no, yo creo que en este momento estamos en un sistema paradójico, bueno, lo hemos visto siempre, ¿no? Yo creo que en esto el camarada Marx tenía razón desde el principio, ¿no? Pero y lo seguirá teniendo durante una época, imagino que duradera, pero el problema, por un lado, es que España, a diferencia de otros países, yo creo que desaprovecha los momentos de alza económica para reducir las desigualdades. Y luego ya las crisis, de estas más coyunturales, alguna ya es estructural, ¿no? Como todo el ámbito de la digitalización y todas estas cosas, pues resulta que lo que hace es hacer crecer la desigualdad y la polarización, ¿no? Con lo cual vamos a una sociedad, estamos instalados, ¿no? Pero yo creo que la pandemia esto lo ha intensificado, a una sociedad de dos velocidades, ¿no? Donde una parte queda integrada y la otra queda excluida. Es decir, cuando te dicen que hay casi, pues, 3 millones por redondear, ¿no? De jóvenes entre 16 y 34 afectados por procesos de exclusión social intensa, pues esto te está indicando, pues, por dónde van los tiros, ¿no? Porque por un lado, pues por la parte de arriba de la estructura de edad, pues digamos están los últimos o estamos los últimos sectores asentados, porque incluso nuestra sociedad se divide en dos, con base en la edad, aunque solo sea con base en la edad, por decirlo de alguna forma, los situados, ¿no? A partir de los 45 para arriba, y realmente pues los resbaladizos o los que están viviendo una situación mucho más imprecisa, mucho con mayor incertidumbre de esa edad para abajo, ¿no? Y luego, claro, a todo esto ya se añade pues lo que ha apuntado esta vez el informe FUESA, ¿no? Y es pues todo lo relacionado con las brechas digitales, porque no, la brecha digital es eso, ser un nuevo analfabeto en un mundo donde eso va a ir a más y te afecta por un lado en el acceso a los servicios, pero también te afecta mucho de cara a la empleabilidad. Es decir, hoy por hoy ya hay muchísimos trabajos que requieren de un mínimo conocimiento, y esto lo único que va es a más, digamos, la diferencia entre unos y otros, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la situación está bastante fastidiada, va a seguir estando fastidiada, y yo creo que hay que empezar a plantearse escenarios alternativos en plan serio, en plan tranquilo, quizá algunos con carácter urgente, pero todo lo que se habla de la inversión social, de la protección social, cada vez es más una cosa más importante, ¿no? Es decir, lo que has dicho, pues eso, ¿no? De yo, si yo te apoyo, si el otro le apoya, yo no le apoyo. Pues mira, chico, habrá que empezar a hacer política de bajo vuelo rasante, y me parece muy bien que la hagan y que cada uno aproveche los dos diputados que tiene, pero también hay que empezar a plantearse escenarios alternativos, porque además se da una mezcla muy, muy rara de elementos. Es decir, hoy por hoy tienes una forma de producir que a la vez genera un gran problema ecológico. Por otro lado, tienes una capacidad de productividad brutal, o sea, brutal, ¿no? O sea, nos enteramos que van a cerrar el Corte Inglés en la Gran Vía, un montón de tiendas en no sé dónde, el comercio digital, la desaparición no solo del trabajo presencial, sino también de la venta de los locales presenciales, la transformación de toda la lógica online. Bueno, pues esto hay que pensárselo, ¿no? Porque en las noches en las que llovió mucho, pues me imagino que nos pasó a todos, ¿no? Que igual estaríamos en casa pidiendo una pizza a la vez que pues tenías un repartidor de Glovo por la calle, empapado. Y entonces, claro, es una imagen que de alguna forma simboliza un poco, ¿no? este mundo al que vamos tan polarizado, y la verdad es que habría que empezar a pensar en escenarios muy alternativos, es decir, hay que empezar a pensar en la renta universal garantizada, la renta básica, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, porque opulencia hay.
Sí, pero también hay que empezar a pensar, como dice el comunista de Roma, ¿no?, que hay que pensar que el problema es si ponemos el acento en que la persona pueda vivir con una cierta dignidad, ¿no?, techo, trabajo y casa, o el acento lo estamos poniendo en otro, en competir, en tener más productividad, y nos cargamos todos los medios, ¿no? Y luego, pues claro, tú hablas de la importancia, que me parece básico, de todos los mecanismos de protección social, pero claro, pero simultáneamente estamos diciendo que no, tenemos que bajar impuestos y a los ricos no se les puede pedir, porque si no, se van. Pues que se vayan, coño, y que se vayan al Mediterráneo, si quieren. Pero, joder, pero lo que no se puede tolerar es estas diferencias abismales que hay de patrimonio, y no solo de patrimonio, sino de renta. No sé dónde leí el otro día otra vez.
No, el otro, mismo la diferencia como esto, toda la transmisión de riqueza intergeneracional es brutal, y de renta, y la cantidad de rentistas, y la cantidad... Claro, al final esto es como si uno estuviera haciendo un hoyo y 280 diciéndolo cómo lo tiene que hacer.
Bueno. La verdad es que a mí me hace mucha gracia cuando escucho a Pablo Casado hablar de los comunistas refiriéndose a la gente que está en el gobierno de España. Es que porque no. parece como si la misma palabra encerrara en sí un significado que hiciera que las personas que la escuchan se imaginaran al demonio con cuernos y cara roja y un tridente y fuego detrás.
Y rabo.
Pero escuchando las tertulias de Radio Popular, alguno dirá, pero si esto está lleno de comunistas, y es que hay que acabar huyendo de todo lo que dicen, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia escuchar las cosas así, cuando lo que realmente estamos diciendo es que es necesario, creo interpretar a Xavier, cuando es necesario que en un momento determinado de la historia, como el que estamos viviendo, con 11 millones de personas en exclusión social en España, es necesario... pero con una necesidad perentoria, que haya gente que esté diciendo cosas que aún imposibles de realizar en el corto plazo, marquen la línea de por dónde tenemos que caminar. Y que eso no hubiera pasado si no existen personas que desde la izquierda, desde posiciones de poder, están cambiando algunas cosas para poder hacerlas posibles. Entonces, esto es lo que hay. Y en una emisora de la Iglesia, pues se tiene que escuchar que el problema es este y que hay que dar pasos reales en dinámicas de gobierno para poder tomar medidas eficaces que cambien esa realidad. Nada más. Si ya esto es comunismo, pues viva Lenin y la Unión Soviética. Pero es bueno, que esto es lo que hay.
No tanto. Bueno, comunismo no. Sí, pero sin Lenin.
Bueno, pero no, lo curiosamente, esto también le sucede a la Iglesia, ¿no? Que tenemos una Iglesia muy neoliberal por un lado, pero a la vez se apunta a los buenos estudios y a la buena labor de Cáritas, ¿no? Porque claro, la Fundación Fuesa, que está subvencionada y mantenida por Cáritas, en este momento ha conseguido también una cosa extraordinaria, ¿no? Y es que gran parte de los pensadores de todas las políticas sociales, los más expertos, los más listos, los top ten, están trabajando para Fuesa. Yo creo que eso también, pues, es un lujo que se permite Cáritas, porque la verdad es que hay gente entre la lista de los que han hecho este informe, que tiene 644 páginas, entre la lista está lo mejor de los analistas de las políticas sociales en España y los mejores expertos en análisis de la pobreza y de la desigualdad.
Sí, de todas formas, una cosa, ya voy a hacer un comentario. Un informe de 644 páginas es ilegible.
Bueno, el resumen es 42, ¿eh?
No, el resumen es más cortito. Más cortito. Hay uno de conclusiones también.
Que ya.
Que yo invito a la gente a que vayan, porque es muy fácil de localizar, ¿eh? Ese informe fue simplemente informe 2022, y ahí pueden bajar conclusiones, se bajan el PDF, se lo leen y ahí tienen una radiografía de lo que ahora mismo es el panorama, ¿eh?
Sí, se lo leen, pero probablemente haría falta también que en muchos sitios hiciésemos un esfuerzo, y yo me lo estoy planteando ahora. Si habría que hacer algunos esfuerzos por eso, no solo que se lo lean, sino decir, oye, mira, os lo leéis, y la semana que viene, a las 6:30 de la tarde, en los locales X, nos vamos a juntar para compartir lo que hemos visto, para pensar a ver con todo esto aquí qué podemos hacer, etcétera, ¿no? Eso, mira, me ha surgido.
Ya tienes la semana que viene cubierta.
Ya tienes la semana que viene ocupada.
Y tienes el sermón del domingo también.
Bueno,
dice el domingo sí, porque es la Jesús en la sinagoga de Nazaret.
¿Qué me dices?
Plantea su programa, aquel que te estoy ungido para liberar a los pobres, para hacer un año de gracia, para liberar...
Ten cuidado que ese pasaje acaba con todo el pueblo queriendo tirar a Jesús por un barranco.
Sí, no, pero eso en la lectura de este domingo, la iglesia ha sido muy cuca. Eso lo ha dejado para el domingo que viene.
Sí, por eso.
Cuando le quieren tirar por...
Lo del barranco lo deja para después.
Lo dejan para el domingo que viene.
La mayoría de la gente, dice un oyente de a pie, que os escuchamos, no somos grandes millonarios, que es donde está la opulencia obscena. ¿Qué quieres, que nos flagelemos? Dicen.
No.
Como dijo el otro día Marroquín, que es nuestra compañera aquí, tertuliana de Intermonosan también, ¿no? Bueno, dice, ayer me pusieron tres banderillas, dice, de Pfizer, estoy como si me hubieran dado una paliza. Bueno, y así va contando una historia.
¿Banderillas?
Otros dicen, estaban excluidos los jóvenes que estaban ayer en Pozas. Pues no, evidentemente.
Es que no tiene nada que ver una cosa con otra.
No se puede mezclar, ¿no?
Probablemente.
Alguna igual sí, ¿eh?
Sí, también, pero probablemente los excluidos del mundo no pueden estar en Pozas.
Ni sí. En la Plaza de la Constitución, en Donosti.
Bueno, pues
alguno dice... ni tener el internet para ver el partido por la tele.
No, el otro dice, prefiero ser comunista que un borrego idiota, dice. Nos están dando un ejemplo soberano nuestros mayores. ¿Serán todos comunistas si no lo saben? Bueno, pues ahí es donde dejamos el apunte. Vamos ahora con un paréntesis para la despedida.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Ez dakigu zer ekarriko digun etorkizunak, baina badakigu zer etorkizun nahi dugun. Eta bereziki badakigu gure ikasleak nolakoak izatea nahi dugun etorkizunean. Ikastola utzi eta munduratzen diranean. Horretarako ari gara hezkuntza eraldatzen, egungo erronkei erantzuten, etorkizunari begira, biharko munduari begira, egungoa hobetzeko, egungoa eraldatzeko. Ikastolak.
Bueno, pues continuamos en este tiempo de tertulia y en la sintonía de Radio Popular de Río Ratia. Muchos oyentes han estado hablando de la reforma laboral y de esos matices que estábamos aquí planteando. A ver, tú cuando te escandalizabas, Fernando, yo también me escandalizaba, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no? El Mundo Val en el día de ayer, diciendo, bueno, si esto lo dejan así, yo apoyaría la reforma laboral, pero si lo hace con los otros socios, no. Dicen, entonces ya no importa la reforma laboral, sí, es un posicionamiento político.
Pero eso, yo
y lo, prácticamente se puede decir que de la otra parte muchos dicen lo mismo.
Lo
¿no?
mismo, yo leía de Podemos y dices, vamos a ver. La pregunta es, ¿esta reforma que se ha hecho, mejora las condiciones que había hasta ahora en este momento, sí o no?
Eso es lo que yo también he preguntado desde el principio.
Esa es la pregunta fundamental. Es que a mí no me gusta del todo. Claro, de acuerdo, pero ¿esto mejora lo anterior? Si esto mejora... acojámoslo y después sigamos trabajando, ¿no? Yo siempre me acuerdo, cada vez que digo estas cosas, me acuerdo de Rafa Belda, cuando allí...
Estás hoy diciendo unos nombres.
Sí, sí, sí.
Cuando nos daba clase...
A las referencias, va.
Cuando nos daba clase de doctrina social, decía, mira, el sistema que tenemos delante es como un muro enorme. No vayáis de frente y le peguéis con la cabeza, porque lo único que hacéis es que os salgan chichones. Lo que hay que hacer es primero con un palito romper un agujerito, luego metes el dedo, luego metes el brazo, luego el hombro y luego lo tiras. Pero como vayas de frente, lo único que ganas son chichones, por no decir cuernos. Eso lo del cuerno se añado yo. Eso, vale. Eso no decía Rafael, es que era mucho más serio que yo.
Bueno, pero, lo diría dice, con mucha elegancia.
Ah, sí, lo diría, sí, con bastante elegancia. Pero bueno, pero quiero decir que es que estamos jugando. Yo no creo que hay momentos en que no se puede jugar al órdago. O sea, puedes jugar al órdago para presionar al otro, pero a la hora de la verdad tienes que jugar a sacar piedrita, piedrita, marreco, marreco.
Pero yo sí le exigiría, a Sánchez que no juegue a trilero.
Ah.
Es decir, si estamos ante una cosa muy seria encima de la mesa, no puedes estar jugando... Ah, a ver si a última hora, por presión de la COE, tengo el apoyo de Estado del PP. Igual me basta con los votos de Ciudadanos. A la vez no le hago caso a la legislación autonómica, que puede tener su propia interferencia en estas cosas. Es decir, yo creo que también Sánchez, que podía haber tenido... digamos, un fin de fiesta, una media fiesta en este periodo, pues después de, bueno, pues de doblegar hasta donde se ha podido la pandemia y una gestión que tampoco iba mal y que tenía las ayudas europeas, yo pienso a veces que, ostras, juega un poquitín a trilero y a la ruleta rusa, ¿eh? Es decir, o me apoyan esto, se apoyo de esto, busco el apoyo de los otros, tal.
Sí, es un poco de politiquería.
Es un poquito ganorabaco para el momento en el que estamos, que el momento es malo, porque en este momento lo peor que le puede pasar al informe Fuesa y a lo que narra en el informe Fuesa es que de pronto ganen las elecciones el PP y con el apoyo de Vox, porque no sé qué hubiera sido de toda esta crisis si no hubiera estado presente Podemos, pues con el ERTE, con el IMV. En el IMV lo que no puedes decir es, mira, te doy la transferencia, pero para cuatro
años.
Para un rato. Y dices, vamos a ver, o sea,
sí.
Hace falta un poquito de fuste también en todas estas cosas y decir, vamos a establecer unos juegos de lealtades que sean relativamente firmes.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Pedro Mendiguchía, Fernando Allende, Xavier Ayerdi, que tengáis una buena jornada, un buen día, buen fin de semana.
Es que
venga, abur.